Hablábamos más temprano de lo que se conoció en la jornada de ayer, estas declaraciones que hizo Fernando Sabag Montiel desde la cárcel. Habló con un periodista de C5N y, entre otras cuestiones, dijo que no se arrepentía de lo que había hecho, es decir, del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y de algún modo trató de desligar de toda esta situación a su pareja, a sus amigos, a integrantes de Revolución Federal. Parecía como si hubiese estado guionado esto. Estamos en comunicación para charlar sobre este tema y sobre los avances en la investigación con el periodista especializado en judiciales, Néstor Espósito. Buen día, Néstor. Gypsy Lavín lo saluda. ¿Cómo va?
Buen día. Les pido, por favor, que me levanten el retorno porque apenas los estoy escuchando.
A ver si podemos mejorar el
retorno ahí. Ahí estamos mucho mejor.
Bueno, decía en la introducción, ¿no?, estas declaraciones que se conocieron ayer de Fernando Sabag Montiel parecían hasta guionadas. ¿Cómo lo analiza?
Mira, yo lo por alguna averiguación que estuve haciendo, los colegas de Minuto 1, de 5N, aseguran que llamaron por teléfono a un teléfono que les dieron, los atendió Sabag Montiel después de un corto trámite y que lo grabaron en una conversación abierta. Yo tengo la impresión de que lo de ayer fue un acto más en esta intentona de reducir el intento de magnicidio a un loquito suelto. Uh-huh. Y que se pone en sintonía, si lo pones en una línea de tiempo, con las cosas que no investigó y que decidió no investigar la jueza María Eugenia Capuchetti, con su reticencia a vincular la causa del magnicidio con las actividades de Revolución Federal, con la falta de exploración de las líneas de investigación sobre el financiamiento a través de la empresa Caputo Hermanos y del conocimiento político a través de la línea Milman. O en dos oportunidades la Cámara le ordenó a la jueza que mandara la causa a juicio oral y público, y ahora parece que la mandara con los tres detenidos que había, diciendo además en uno de esos fallos, de esos votos, el juez Mariano Llorens, que el hecho estaba esclarecido. Y bueno, ahora esta aparición de Sabag Montiel diciendo fui yo, no me mandó nadie, lo hice por la situación del país y nadie más tiene que ver con esto. Y lo pones todo en una línea de tiempo, tiene pico de pato, pata de pato, pluma de pato y hace cuacuá.
Claro. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día, Marcelo Castro te saluda.
Hola, Marcelo.
Bien, bueno, vos decías, ¿no?, que está absolutamente en consonancia con lo que ha investigado o no ha investigado la jueza Capuchetti. ¿Por qué tendrían que estar vinculadas las dos causas, el del financiamiento del grupo Caputo con el atentado?
Mira, Revolución Federal no tenía ingresos. Sin embargo, tenía un despliegue que requería por lo menos de una logística mínima. Si vos y yo nos juntamos y queremos organizar una marcha de antorchas, convocarlas por redes sociales, fabricar las antorchas, fabricar una horca, y va a llegar un momento en el que vamos a decir, bueno, che, pará, estamos poniendo demasiada guita de nuestro bolsillo y esto no tiene demasiado sentido. Además, es curioso que el personaje líder de Revolución Federal tuviera como pasatiempo la carpintería, era un emprendimiento muy reciente, y que tuviera como clientes a una de las empresas que estaba construyendo un edificio con una estructura entera de acero. Hay muy pocos edificios hechos de esa manera como el que se hizo en Vaca Muerta, y que contrate para proveer a Vaca Muerta en Neuquén, a 1.300 kilómetros de la capital federal, a una pequeña carpintería que es menos que una pyme en la provincia de Buenos Aires. Ahí hay por lo menos algo para preguntarse. Yo no estoy diciendo que Caputo haya financiado el atentado contra Cristina, estoy diciendo hay cosas que por lo menos merecen una investigación. Y que si fueran en otro contexto y con otros personajes ya tendrían una investigación. Uh-huh. Es solamente eso.
Y ahora hay un pedido de la Fiscalía de que esta causa se eleve rápidamente a juicio. También tiene que ver con eso, con cortar aquí la investigación.
No, fíjate que justamente la Fiscalía es el dique de contención contra la elevación a juicio. La semana pasada, después del fallo de la Cámara, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens le dijeron, en un escrito le negaron la prisión domiciliaria a Gabriel Carrizo, y le dijeron, tal como pide la querella, es decir, la defensa, es decir, el abogado del propio Carrizo, esta causa tiene que irse rápidamente a juicio oral y público. Uh-huh. Llorens dijo incluso, es incomprensible que no se mande a juicio cuando el hecho está esclarecido. Ajá. La jueza Capuchetti lo recibió y le dijo al fiscal Rívolo, che, requerime porque de la Cámara me están pidiendo que mande a juicio. Y fue Rívolo, que tampoco es el Che Guevara, ni un ultramontano del garantismo, el que le dijo, no puedo porque yo estoy en una medida de prueba que es fundamental. ¿Cuál es? Abrir el teléfono de Sabac Montiel, recuperar lo que hay adentro del teléfono de Sabac Montiel, que también, curiosamente, el teléfono que debió haber estado más custodiado, protegido, se borró la misma noche del atentado. Entonces, cuando pones todo en un contexto, así, acá algo raro hay. Bueno, gracias a que Rívolo dijo que no es que la causa no fue elevada ya a juicio oral y público, no sé cuánto tiempo más va a aguantar la espalda del fiscal sin tener que cumplir con el mandato de enviar la causa a juicio.
Sí, sí. Néstor, ¿qué puede pasar a partir de estas declaraciones públicas que hizo Sabac Montiel? ¿En qué pueden influir o no en la causa?
Lo primero que habría que hacer es decir que el juicio es innecesario. Cuando vos tenés a un tipo que confiesa y se hace cargo de todo, entonces esa me parece que es la idea. Que a confesión de parte, listo, no hay nada más que discutir. Sabac dijo que fue él, se hace cargo de todo. Bueno, Brenda Oliarte, su pareja, no tiene nada que ver. De Carrizo ni siquiera habló. Listo, este es el culpable. Imagino que en algún momento obtendrá algún beneficio por hacerse cargo de todo y simplificarle el trabajo al Poder Judicial. Digo esto con un dejo de ironía y con muchas comillas, ¿no? Uh-huh. Y listo, ahí está. Lo que debería pasar ahora es que la causa se fuera a juicio oral y público, que en algunos meses hicieran el juicio oral y público, que ni bien comenzara, Sabac Montiel dijera, fui yo, y que ahí terminara la historia oficial, o por lo menos la versión oficial de la historia.
Néstor, Nico Rosicky te saluda, aprovecho tu gentileza al atendernos y tu conocimiento en la materia para preguntarte por otro tema. Finalmente falleció ayer Carlos Blaquer, sin ser sometido al juicio que estaba a punto de ser parte, ¿no?
Sí, eso de que estaba a punto de ser parte es una expresión muy optimista de la realidad, de algo que realmente no iba a pasar. Blaquier murió impune esencialmente por una decisión del Poder Judicial. Blaquier estaba imputado por dos episodios, uno es la noche del apagón, uh-huh. que no es una noche sino una sucesión de apagones entre el 20 y el 27 de julio de 1976, eran apagones masivos en Jujuy, y cada vez que se apagaba masivamente la luz en Jujuy desaparecía gente. 400 personas desaparecieron así, de ellas 55 todavía permanecen en calidad de desaparecidas, y bueno, lo que se imputaba ahí era haber brindado apoyo logístico, económico y de medios para que en medio de los apagones se pudiera realizar el operativo represivo. Y el otro es el secuestro de el exintendente de San Martín, uh-huh. ahí en Jujuy, de Luis Aredes.
Claro.
Luis Aredes fue secuestrado la noche del 24 de marzo de 1976. Se lo llevaron en una camioneta de la empresa de Blaquier. Estuvo un año preso, legalizado aquí en la provincia de Buenos Aires, primero en Jujuy, después en la provincia de Buenos Aires. Lo liberaron, volvió a Jujuy, reabrió su consultorio médico, a los dos meses lo volvieron a secuestrar y nunca más se lo vio. Por esos dos episodios estaba procesado desde el año 2012. hace más de una década, cuando Blaquier todavía estaba en condiciones de afrontar un juicio oral y público sin mayores problemas. Ese fallo fue revertido y estuvo casi 9 años dando vueltas entre la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Cuando resolvieron que la causa tenía que ir a juicio, Blaquier ya pisaba los 90 años. Y ahí empezó todo un tironeo sobre si estaba o no en condiciones físicas y psiquiátricas de afrontar un juicio. El último examen se lo hicieron el 22 de diciembre pasado. Y todavía el cuerpo médico forense no se pronunció sobre si Blaquier está o no en condiciones de ir a juicio. Bueno, ya no, porque murió ayer.
¿Existe la posibilidad de que tras el fallecimiento se continúe investigando esa pata empresarial de la dictadura militar, particularmente en Jujuy, pero bueno, que tiene ramificaciones en todo el país?
Mira, la única posibilidad en el caso de la noche del apagón es que también está imputado en esa causa un señor de apellido Lemos, que era el suerte de gerente general, de mano derecha de Blaquier en Jujuy en ese momento. Pero en los hechos, en los juicios se juzgan a personas por hechos. Claro. Una vez fallecida la persona, se extingue la acción. En el caso de Blaquier, está extinguida la acción. La única posibilidad es que la noche del apagón siga adelante por esta vía, porque todavía hay un imputado, pero la verdad es que no le tengo demasiada confianza que eso vaya a pasar.
Néstor, ¿te llamó la atención la solicitada o la publicación de Mauricio Macri con las condolencias a la familia?
No. Y también vi las de Horacio Rodríguez Larreta. No me llamó la atención para nada. De cualquier manera, déjame, no es una cuestión que tenga que ver exclusivamente con Mauricio Macri o con Rodríguez Larreta. Blaquier tejió relaciones políticas con todos los gobiernos desde el 83 para acá, ni hablar en la dictadura, pero tejió relaciones, en algunos casos muy sólidas, con casi te diría que con todo el arco político desde el 83 para acá.
Néstor Espósito, muchas gracias por estos minutos con Nacional Neuquén.
Un abrazo grande.
Abrazo, hasta luego. Néstor Espósito es periodista especializado en temas judiciales.
Uno de los periodistas que más sabe
de
esta temática.
Bueno, hablando de dos temas importantes, ¿no? Las declaraciones que se conocieron ayer de el magnicida, quien intentó asesinar a la vicepresidenta.
El Copito.
Fernando Sabag Montiel. Y por otro lado, también hablando de la muerte de Blaquier. 10:47, ya volvemos.